Pues fijaos que habla, por ejemplo, Lomana, de tener como acicate en un viaje el gusto por la cultura y por el arte, pero hay muchas formas de viajar. Y nosotros hemos descubierto hoy a un viajero en moto que lo que hace es seguir los pasos de los exploradores españoles. No os lo perdáis.
Qué bonito. Oye, Cris, perdona un momento. Uh-huh. Me tenéis que avisar para que prepare, porque es que no lo sabía.
Sí, hoy he improvisado absolutamente. Ya sabes que soy tremenda y es culpa mía. Aquí improvisamos mucho. Pero bueno, ya va fija, la postal va fija, porque pero breve. A mí me ha gustado así. Sí, porque vamos a saludar a Miquel Silvestre, o Miquel Silvestre, ahora nos dirá él. Es autor de un libro que tenemos ahora en el mercado, se llama La Vuelta al Mundo en Moto. Buenos días, Miquel.
Hola, encantado de hablar con vosotros.
Oye, creo que vas en moto, pero que vas lento.
Sí, yo no corro. Yo voy lento para ver las cosas que hay por el mundo y sobre todo porque por los países por donde yo circulo, pues hay que tener bastante cuidado al andar en moto porque las carreteras son malas, están llenas de niños, de cabras, de vacas, en fin. Ese viaje que cuenta Carmen por Egipto lo he hecho yo en moto. Y he llegado a los mismos sitios, pero claro, recorriendo el país por carretera, que es bastante más complicado.
Fíjate.
Sí, me imagino, bastante más, porque además A mí me encanta por el Nilo, porque es muy cómodo, esos atardeceres en el Nilo.
Pero claro, él habrá ido viendo esos atardeceres, pero por la orilla,
claro,
entiendo.
Claro, claro.
Exactamente, ¿no? Yo iba bueno, pues la ruta principal, porque el Egipto es un país que vive alrededor del Nilo. Hay algunas otras localizaciones en Egipto que valen la pena, como el oasis de Siwa, que está en otro extremo del país, no está en el Nilo, pero la ruta principal es la que sigue el Nilo, tanto en barco, que es lo que se suele hacer en los cruceros, como la ruta por carretera, que va siguiendo paralela al Nilo y alrededor del cual, en su cauce, se sitúan las ciudades, tanto las modernas como las antiguas capitales, como Tebas, Luxor, ¿no?, la actual Luxor, ¿no?, donde se encuentra el templo de Karnak y la avenida de las Esfinges y estos sitios, ¿no?
Pero Miquel, más allá del viaje por Egipto, tanto en la modalidad nomanil como en la silvestril, el libro tuyo es La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta de los Exploradores Olvidados.
Sí, sí, exactamente.
Cuéntanos por qué te ha dado por viajar en moto y por qué siguiendo las huellas de los grandes españoles.
Bueno, eso me dio por curiosidad, por conocer el mundo, ¿no? Y después por profesión, ¿no? Yo realizo un programa para la 2 de Televisión Española, que es Diario de un Nómada, en el cual vamos siguiendo estas huellas de exploradores españoles. Lo he hecho en Sudamérica, lo he hecho en prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que el libro este cuenta un viaje anterior que yo hice antes de hacer el programa, que me hizo bastante más conocido, y entonces ese lo hacía yo por mi cuenta, filmándome a mí mismo y escribiendo este diario, ¿no? Entonces, a mí me interesaba conocer la historia de nuestros exploradores porque la han enseñado bastante mal en el colegio. De hecho, la mayor parte de los que yo seguí no están en los temarios, porque claro, son tantos, tenemos tantos exploradores que es prácticamente imposible investigarlos a todos. Y en concreto en África, siguiendo esta ruta del Nilo, ¿no?, a lo que yo buscaba era descubrir redescubrir las fuentes del Nilo Azul que vio Pedro Páez, ¿no?, un jesuita madrileño que en el siglo XVII apareció por Etiopía para predicar el catolicismo, no el cristianismo, porque los etíopes ya eran cristianos, pero sí el catolicismo, porque los etíopes eran ortodoxos.
Pedro Páez, que seguro muchos de nuestros oyentes pues desconoce por completo. Los británicos, los franceses están a repicar los nombres de sus exploradores y nosotros que tenemos los más importantes no lo sabemos. Descubridor
bueno,
de las
los
fuentes...
los británicos lo que tienen, a mí me parece fascinante, es las mujeres inglesas son las mujeres más viajeras que ha habido en una época donde la gente viajaba poco y desde luego las mujeres nada, y eran auténticas exploradoras.
Pero ellos están todo el rato vindicando, hombres y mujeres,
sí,
y nosotros
claro.
No. Bueno,
sí,
Pedro Páez era descubridor de las fuentes del Nilo Azul en el siglo XVII. ¿Y qué tiene este lugar de especial? Cuéntanos.
Hombre, pues el lugar es porque está en África, a empezar, ¿no? Que África tiene, no sé, es toda la leyenda de la aventura y es la majestuosidad de la naturaleza. Y luego se encuentra en un enclave espectacular que es Etiopía, que es la única nación no colonizada. Es una nación cristiana rodeada completamente de musulmanes. Es el reino del Preste Juan y entonces es una leyenda medieval. Y claro, cuando llegas allí y ves las iglesias de estilo portugués, que aún se mantienen, la capital imperial de Gondar, donde estaban los emperadores etíopes, donde fue Pedro Páez, pues, es como historia viva de la humanidad, pero en el único sitio en África donde hay ciudades, porque en el resto de África, salvo en Gran Zimbabue, no ha habido, los africanos no construían Zimbabue, no construían ciudades.
Pero,
¿no?
Es verdad.
Yo te quería preguntar algo. Tú has dicho que los etíopes eran cristianos, ¿no?
Sí,
y
sí.
Entonces toda la leyenda de los rastas, los rastafayas, Haile Selassie, que fue el último rey león rasta, que para ellos es como Dios, ¿esto es paralelo al cristianismo?
Esto es algo que se inventan en Jamaica. Esto, la religión rastafari, esto es una cosa que surge en Jamaica por parte de los esclavos que llevan allí los británicos. Sí. Y entonces más que una religión, es una especie de filosofía, camino filosófico, en el cual se mezcla la marihuana, la música reggae, claro, la ska, sí, y la figura, digamos, emblemática que ellos reconocerían como su líder espiritual, que es el emperador Haile Selassie. Pero en Etiopía, el rastafarismo
no tiene.
Ahora te encuentras rastafaris en todo el mundo, pero vamos, que sí, en Etiopía bueno, no es que fuera una religión, digamos, tradicional. En Etiopía, por ejemplo, lo que sí había era judíos. Había muchos judíos que, sí, de hecho, los israelíes montaron una operación de rescate, sí, para llevárselos a Israel. Y entonces en Israel hay judíos negros, ¿no?, que son aquellos etíopes que abandonaron, sí, Etiopía, para escapar de los pogromos, ¿no?, y de las persecuciones y de la marginación.
Es muy interesante. Y estamos hablando con Miquel Silvestre de sus viajes en moto tras los pasos de los exploradores españoles, y él recomienda algunos destinos en particular, por ejemplo, visitar la tumba de San Francisco Javier en la India. Cuéntanos.
En Goa, exactamente. Está en la Iglesia del Buen Jesús, que allí hay dos iglesias maravillosas de estilo portugués, que son la Iglesia del Buen Jesús y Sé Catedral, ¿no? Porque Goa era la capital de la colonización india en Asia Pacífico. Y entonces San Francisco Javier, que era jesuita, un jesuita navarro, pues fue encomendado por el Papa como, digamos, enviado para toda Asia. Como no se sabía aquello lo que era, pues entonces él se fue allí a Goa. Y lo que pasa es que él amplió su base de operaciones por recorrió Japón andando, y estuvo en China y demás, y murió en la isla china de Sanchón, ¿no?, intentando la evangelización. Y entonces es muy curioso, porque cuando yo conseguí saltar de África a la India, recorrí desde Bombay, o la actual Mumbai, hasta Goa, que también tiene tela en recorrer esas carreteras, y cuando llegas a Goa te encuentras un lugar muy, muy peculiar, porque la herencia es cristiana portuguesa, ¿no? Entonces, en un país hinduista como es la India, pues ahí de repente encuentras un montón de iglesias y, sobre todo, el credo vivo, es decir, el culto vivo, ¿no? O sea, hay muchos indios que son cristianos, de hecho, católicos, ¿no? De hecho, la mayor parte de nuestros conventos de la España vaciada están vivos porque hay monjas y indias allí, ¿no? O sea, sí, entonces, mientras que aquí han desaparecido las vocaciones, ahí en África y en la India las vocaciones siguen vivas, ¿no? Y entonces, pues visitar la iglesia de esa catedral y ver allí el sepulcro donde está el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier, que lo enseñan, no cuando yo estuve, ¿no?, pero lo enseñan cada cierto tiempo, pues pues es una cosa bastante impresionante, porque luego también te da tiempo a recordar primero cómo fue la búsqueda de las especias, es decir, la época de los descubrimientos, cuando los portugueses, a través de Vasco de Gama, consiguen doblar el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, África del Sur, y llegar hasta la India para establecer su colonización en un sentido contrario al que intentamos los españoles, que nosotros fuimos hacia el oeste, por eso llegamos a América, y ellos lo hicieron bordeando África, y después también recordar un poco lo que es la historia más contemporánea de ese enclave que fue portugués hasta 1961, porque allí se libró una guerra de independencia. Sí, no, perdona, que me enrollo con estas cosas.
¿Por qué
a Francisco Javier?
Javier lo enterraron en Goa, se había muerto en Japón.
Se había muerto en China, bueno, pues por la devoción que se le tenía, ¿no? O sea, entonces había muerto en China y lo trasladaron hasta Goa, y entonces allí está en una iglesia, porque él era, digamos, un religioso ubicado en la misión jesuítica de Goa, y entonces era su territorio y allí se quedó, y donde había dejado o dedicado el mayor tiempo de su vida. Él estaba centrado en Goa, su destino oficial era Goa, lo que pasa es que, claro, como era enviado papal para toda Asia, pues él se dedicó a peregrinar por toda Asia, ¿no? Y entonces su gran intento fue evangelizar Japón, y estuvo 7.000 kilómetros andando por allí, pasó un invierno durísimo, pero bueno, allí se encontró que la resistencia de los monjes budistas a ceder el poder, que eran quien de verdad mandaban en Japón, pues hacía imposible su trabajo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la verdad él es sí que dejó allí dejó bastantes católicos en Japón.
Sí, sí. La Vuelta al Mundo en Moto es el libro de Miquel Silvestre, que estamos repasando con él, y que realmente es apasionante, incluso aunque uno no se anima a coger la moto y seguir sus pasos, porque el texto, como veis, está lleno de datos culturales y realmente revela muchas cosas. Por ejemplo, te has convertido en el primer español que llegó a Filipinas en moto y estabas persiguiendo a Magallanes.
Sí, bueno, estaba el objetivo fundamental de mi ruta de la Vuelta al Mundo, Ruta Exploradores Olvidados, era llegar a Filipinas. La verdad es que no sabía cómo hacerlo porque no lo había hecho nunca nadie antes, y una vez que llegas a, pues bueno, a lo que es el sudeste asiático, una vez que llegué a Tailandia, pues claro, Indonesia no es que sea un país, son 34.000 islas, ¿no? Entonces, ir avanzando se convierte muy duro, ¿no? Muy duro por el clima, que es los monzones, las lluvias, el calor, la gente. Es un sitio apasionante, el sudeste asiático, a mí me gustó mucho, pero era muy difícil avanzar, ¿no? Simplemente pasar de Malasia a Indonesia, pues es complicado, y luego hay que ir saltando de la isla de Sumatra a la isla de Java, y después ahí a la isla de Borneo, que es la segunda isla más grande del planeta. Entonces, bueno, simplemente cruzar todo Borneo, pues lleva su tiempo.
Y una vez que peligroso, en... ¿no es peligroso de que te puedan atracar o atacar?
No, eso no.
Son gente pacífica, en general.
La gente del mundo es súper pacífica, en general, todo el mundo. Yo no he tenido... A mí me preguntan estas cosas. El principal riesgo que yo corro viajando en moto para hacer estos documentales es el tráfico, pero la gente no te va asaltando, ¿no? He cruzado África varias veces, la gente es amable, te ayuda. La gente es muy hospitalaria en todas partes, ¿no? La gente que trabaja en el campo, por supuesto, en las ciudades puede haber delincuencia, pero bueno, hay que tener sentido común, como aquí en España.
Claro.
Y entonces, viajando por ahí, no, la gente es muy amable, muy colaboradora. Además, la moto genera una enorme empatía, porque todo el mundo quiere saber por qué estás ahí, una moto tan grande, no la suelen ver. Y entonces los niños, sobre todo, se te acercan. Es muy fácil entablar relación con las personas, que eso es mi trabajo, sacarles información. Y entonces les puedo fotografiar, filmar y demás. Entonces es un trabajo apasionante que a mí me encanta hacer y que es...
Se nota.
Espiritualmente enriquece mucho este contacto con la gente. Sí. Claro, cuando yo empecé a viajar hace ya unos cuantos años, pues tenía miedo del mundo. ¿Qué me va a pasar? Los negros de África van a ser todos criminales de Kalashnikov. Y luego te das cuenta que son gente normal que te ayuda. Y cuando yo llegué a la isla de Borneo, al final, a la región de Sabah, que está en el extremo noroccidental en el noreste de la isla, eso fue también territorio español en su época, ¿no? Hasta 1898, que es cuando se pierde la soberanía de Filipinas. Y desde allí conseguí mandar, fui en un ferry hasta la isla de Zamboanga, que era un ferry que utilizaban para deportar emigrantes ilegales de Filipinas. En fin, un ambiente bastante tenso. Y cuando yo llego allí, mi objetivo fundamental era encontrar primero el lugar donde matan a Magallanes, que después de su vuelta, bueno, no completó la Vuelta al Mundo, la completó Elcano, sí. Pero después de su viaje, la parte más difícil de su viaje ya estaba hecha. La parte más difícil del viaje de Magallanes es navegar por el Atlántico y cruzar el estrecho que lleva su nombre. Esa es la parte más difícil, que es donde pierden casi todos los barcos, sí. Y tienen que sofocar motines y mueren la mayor parte de los tripulantes, ¿no? Pero, sin embargo, él se deja matar en un lance muy estúpido con los indígenas de Filipinas, de Mactan, para ayudar a un cacique local que luego los traiciona. Y entonces allí hay un pequeño monolito, un pequeño monumento en honor a Magallanes, y después también se cuenta la historia indigenista, ¿no?, de la gran batalla que los héroes locales libran contra los opresores españoles, ¿no? Eso ya es literatura popular posterior, que dista mucho de la realidad de la emboscada, ¿no?
Pues tenemos que remitir al libro, ¿eh? Porque por razones de tiempo podríamos estar horas hablando con Miquel Silvestre. Verdad que es un texto que, insisto, no solamente anima a viajar en moto, sino que además, en este caso, te permite viajar por el mero hecho de leerlo. La Vuelta al Mundo en Moto, de Miquel Silvestre.
¿Cuánto
muchísimas gracias.
Si me permites decirlo, se pueden ver los documentales en RTVE a la carta o en Amazon Prime, entonces es más fácil que leer el libro. Yo recomiendo leer el libro, por supuesto, ¿no? Pero si hay alguien que quiere ver el documental, los puede ver en el Diario de un Nómada, en Google, y es facilísimo.
Fabuloso, Miquel. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros por este espacio.